quebrantas toda fortaleza, brillas a través de las sombras, ardes como un fuego.
Aleluya. Blessed be the name of the Lord.
Aleluya, bendito sea el nombre del Señor.
Amen, amen.
Amén, amén.
Thank you, musician.
Gracias, músicos, Dios los bendiga. Tan contentos de estar aquí, amén, amén. Un par de cosas. Antes de entrar en la palabra aquí esta noche, primeramente quiero agradecer a todos por los especiales aquí últimamente. Yo no sé qué se les ha metido, pero yo estoy contento de que se les ha metido. Así que en esas líneas tenemos un servicio de vigilia que viene. Es inusual en de que va a caer un domingo este año. Y estamos más o menos evaluando cómo queremos hacer los servicios el fin de semana. Estábamos pensando que teniendo un servicio de domingo en la mañana y luego el domingo en la noche a las 8:30 haría un día muy largo. Así que pensamos hacer un servicio el sábado en la noche y luego el servicio de vigilia el domingo comenzando a las 8:30. Así que pueden dormir tarde el domingo en la mañana y está fresco para el domingo en la noche. ¿Estaría bien eso? Solo he estado esperando recibir confirmación en nuestro invitado y a ver si va a estar bien de pasárselos a ustedes. Así que el servicio de vigilia solía ser un servicio en que todo mundo lo anticipaba grandemente y solía ser un servicio donde había más especiales de los que podíamos meter, pero lo hacíamos de todas maneras, los metíamos ahí. Pero si ha llegado a ser, algunas veces, si no tenemos cuidado, podemos llegar a estar tan enfocado en recibir, que es una trampa en la que los americanos caen, se vuelven espectadores y pagan dinero por algo y luego se quejan si no está suficientemente entretenido o lo que sea. Si nos enfocamos en recibir y luego todo mundo se enfoca solo en recibir, entonces nadie está dando. Y cuando nadie está dando, nadie está contento. Correcto. Así que esforcémonos más en lograr más. Estamos sin excusa. Hemos oído tantos especiales aquí últimamente. Yo sé quiénes son ahora. Correcto. Tenemos bastante talento aquí. Así que pasen adelante y hagan un ruido gozoso. Y solo estén en expectativa de que vamos a tener un buen tiempo. Y tendremos un buen tiempo. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Ahora, solo como un recordatorio, el próximo domingo solo vamos a tener un servicio en la mañana. Y no tendremos el servicio de la noche como normalmente lo hacemos, siendo víspera de Navidad. En ese tiempo la gente va a estar con su familia o amigos en la víspera de Navidad. Así que reconociendo eso, solo tendremos el servicio el domingo en la mañana. Alabado sea el Señor. Ahora una cosa más. Antes de ir a la palabra, nuestro hermano Juan González tuvo un ataque el domingo en la noche. Creo que ha sido un tiempo desde que habían habido cosas así. Hemos averiguado más de lo que él ha estado combatiendo por los años. Y al escuchar a los doctores, los diferentes doctores que hablaron con él, él no debería estar vivo. Se han dado por vencidos con él un par de veces ya. Así que el domingo en la noche estábamos oyendo un mensaje poderoso de vencer. Tomar lo que nos pertenece. Y Satanás solo tuvo un ataque. Y nuestro hermano tuvo un ataque. Nos pusimos en oración y yo creo en la oración que oramos y dimos a conocer nuestra petición y no dejamos ningún área gris en ella. Pero algunas veces estas cosas salen no sin oración y ayuno. Así que planeamos ayunar por nuestro hermano mañana. Yo no necesito orar ya porque ya oramos. No dudo, creo, pero algunas veces ese pequeño esfuerzo adicional para empujarse de la mesa, para alejarse de la mesa, como Jesús instruyó, hará la diferencia. Así que si le gustaría unirse mañana en ayunar para nuestro hermano, ciertamente lo apreciaríamos, y yo sé que ellos también. Y yo solo estoy sabiendo que yo recuerdo una vez, por una de las primeras veces que una iglesia me dijo, yo estaba buscando el bautismo del Espíritu Santo y yo simplemente estaba, todo el mundo podía ver que yo simplemente me estaba estrenando y presionando y significaba más para mí que nada. Y así que la iglesia en la que estaba visitando, este pastor dijo, ¿por qué no oramos por nuestro hermano? Esa oración significó más para mí de lo que más de lo que pueden imaginarse. Solo sabiendo que la iglesia haría esto, casi no me conocen y van a hacer esto por mí. Algunas veces, lo que sea que es por lo que uno está pasando, es simplemente suficiente para darle un levantón a tu fe, sabiendo que hay un cuerpo que está unido detrás de ti. Así que si pueden, mañana únanse a nosotros en mantener a nuestro hermano ante el trono y estén en expectativa de que vamos a dar vuelta a una esquina aquí. El diablo está enojado, pero yo me estoy enojando también. Como dijo el hermano Tim anoche, yo detesto al diablo y él me detesta a mí. No hay amor perdido entre nosotros, ¿correcto? Él no es el amigo de Dios, no es mi amigo, es nuestro enemigo. Pero él no va a tener la última palabra, ¿correcto? Servimos un Dios viviente, servimos un Dios poderoso. Así que amén. Estemos juntos por nuestro hermano y nuestra hermana. Amén. Quisiera dar vuelta. ¿Dónde te fuiste? A nuestro texto una vez más esta noche. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan 17 y versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Él dijo que vino en el nombre de su Padre, y su nombre es Jesús. Él dijo, guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. De la misma manera en que somos uno, que ellos sean uno. Poderosa afirmación. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto. Estoy orando por mis discípulos, aquellos que han creído en mí hasta ahora, sino también por los que han de creer en mí por las palabras de ellos, y sus palabras serán mis palabras, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos o completos o maduros en uno, en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Qué poderosa afirmación. De nuevo, de unidos bajo una cabeza, amados amigos, que pueda decirlos esta noche que Dios nos quiere como uno, pero nos quiere uno no bajo la insensatez del hombre, de la cabeza humana, no quiere que unidos bajo la santa deidad, unidos como una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, una vista, un propósito, un motivo, un objetivo, y ese es Jesucristo, una sola cosa, servirle a Él, un amor, el amor de Dios, una hermandad, la hermandad de los hombres, un compañerismo, el Espíritu Santo, entonces estamos unidos. Estamos unidos entonces como uno, ya no discutiremos, ya no pelearemos más, actuaremos como hombres, nos vestiremos como hombres como mujeres, los hombres vistiéndose como hombres y las mujeres como mujeres, hijos e hijas de Dios, nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo probarán. Cuando Dios diga algo, nosotros le diremos amén a eso. Si la Biblia nos pide que hagamos ciertas cosas, las haremos. No pelearemos, simplemente iremos y las haremos. Bajo eso es lo que Dios quiere que nos unamos. ¿Cómo deberíamos de comportarnos en este día? Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos en este servicio de media semana. Una vez más te recordamos de la oración que pusimos ante ti por el hermano Juan y estamos en expectativa, Señor, que esta situación va a cambiar. Señor, que su sanidad va a caer en su lugar y que nuestro hermano será restaurado. Te agradecemos tanto por los doctores. Te agradecemos, Señor, por su consejo. Sabemos que lo que ellos hacen es tu sabiduría que les has dado. Les has dado dones para hacer las cosas que hacen, pero Señor, tú eres el único sanador. Tú eres el único libertador. Señor, tú tienes la última palabra en todo. Así que te estamos tomando en tu palabra y estamos creyendo en ti. Y estamos pidiéndote, Señor, recordándote que hagas el trabajo por nuestro hermano y Padre. Seremos importunos, por así decirlo, nos quedaremos ahí mismo dando a conocer nuestra petición, Señor, hasta que tengamos en esta dimensión lo que ya hemos pedido. Tú dijiste pedir y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se abrirá. Y si dos o más están de acuerdo sobre algo, lo tendrán. Estamos de acuerdo esta noche con todo corazón. Estamos de acuerdo en tu palabra. Estamos de acuerdo juntos como cuerpo, que sea hecho en la tierra como en el cielo. Bendita nuestra amada hermana mientras pasa por este tiempo y su familia. Y Padre, que recibas toda honra y gloria. Te amamos y te agradecemos ahora, Padre, mientras nos acercamos a tu palabra una vez más. Rogamos que la vivifique en nuestros corazones. Que no sea algo, Padre, que pasa por un oído y sale por el otro, sino que sea vivificado, que se vuelva vida, que sea algo, Padre, que cuando salgamos por la puerta, el diablo tendrá que retroceder también. Padre, te amamos y te agradecemos, te damos toda la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que este es para que sean uno, y esta es la parte 7 de nuestra serie esta noche. Saben, solo pensar por unos momentos, solo pensar por lo que Jesús oró en sus últimas horas aquí en la tierra, es absolutamente sobrecogedor. La mayor parte de la gente, cuando saben que su tiempo en la tierra está cerrándose, si tienen el lujo de saber que su tiempo va a cerrarse, o que va a terminar, que su tiempo ya casi terminado, se van a enfocar en poner sus asuntos en orden. Han escrito y han firmado su último voluntad y testamento, dando a conocer lo que quieren que se haga con sus posesiones terrenales mientras se van de este mundo. Y sin duda, muchos escudriñarán los eventos en sus vidas y verán si hay algo que fue hecho sin ser hecho, que pudieran terminar antes de cruzar al otro lado, y si hay alguna disculpa que tiene que ser hecha, explicaciones tal vez que ser dada por los inevitables malentendidos que todos encontramos a lo largo de la jornada de la vida. Hay palabras finales que son dadas a sus amados, aquellos que son más cercanos a nosotros en nuestra vida, y tal vez aquellos que están familiarizados con nosotros a sí mismos. La mayor parte de la gente quiere cerrar las cosas antes de que su jornada para cruzar el otro llegue. Pero en el caso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el unigénito del Padre, el primero de la nueva raza, Él todavía está en el oficio, va a cruzar y todavía está en el trabajo, va a trabajar, está trabajando hasta que respira su último aliento de vida aquí en la tierra, y está orando por la futura condición de la iglesia que va a trabajar en edificar durante 7 edades de la iglesia. La iglesia por la que Él va a interceder en cada edad, que Él va a rociar todo nombre que es manifestado aquí en la tierra con su mismísima sangre de expiación. Aún en su último momento agonizante en la cruz, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que han hecho. Él todavía está en el trabajo, todavía está trabajando, todavía está pensando, todavía está enfocado en cuál es su misión. Tú dices, pero hermano Doug, todo eso está muy bien, pero la obra de redención fue terminada en el Calvario, antes de que respirar a su último aliento, antes de que entregara el Espíritu. Él mismo dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi Espíritu, Padre. Lo que fue consumado en la cruz fue una parte de tres partes de la obra de redención. Esa parte fue terminada. Él no tiene que morir por nosotros alguna vez más. Él nunca tiene que derramar su sangre de nuevo. No tiene que pagar el precio por la redención alguna otra vez. Eso está terminado. Esa obra fue terminada. Esa obra está completa. Pero lo que permanece es la obra intercesora por todo nombre que está en el libro de la vida del Cordero, todo nombre que surgiría aquí en la tierra durante las edades. Y luego hay una tercera obra de redención donde hace su obra de reclamación por su iglesia ante los testigos, ante todos los testigos del cielo, y luego regresa a reunir a sí mismo todo lo que él ha redimido para llevarse a una gran cena de las bodas en el cielo. Esa es una obra que todavía no está completa, así que todavía está en el trabajo él. Así que recuerden que el descanso de Dios fue interrumpido cuando su familia cayó en el Edén. El séptimo día Dios estaba descansando después de los primeros 6,000 años de creación de la vida botánica y animal y el hombre y así sucesivamente. Así que su descanso fue interrumpido cuando el hombre cayó y luego comenzó a trabajar en ese mismísimo momento y trabajó por 4,000 años para traer su palabra y luego para traer todas las sombras y tipos de su plan, el plan de redención, antes de finalmente traer al pariente redentor. Y luego trabaja por otros 2,000 o más años para terminar su obra de redención. Así que ha estado trabajando ahora por casi 6,000 años. Así que aquí está nuestro pariente redentor orando en un huerto antes de ir a una cruz. Y uno pensaría que todos sus pensamientos serían, Padre, está todo bien, dejé algo sin hacer, hay algo que necesito confesar. Él no tiene ningún reproche. De nada se arrepiente. ¿Se pueden imaginar eso? Vivir una vida sin arrepentirse, tener que arrepentirse de algo. Quisiera ir y hacer esto de nuevo. Nada de eso. No ha dejado nada sin ser hecho. Todo lo que debía de hacer, lo ha hecho. Y está totalmente enfocado en la obra que todavía está ante él. Él no ha terminado con su obra. Y está orando en el huerto mientras agoniza. Está orando por unidad en el cuerpo de Cristo. Y está orando por unidad entre Cristo, la palabra, y su novia terrenal. Y el eterno Espíritu Dios y su novia terrenal, y por lo que está orando, Él lo va a obtener. Y es simplemente tremendo pensar en lo que Él ha hecho posible para aquellos que lo aman y aquellos que son llamados por su nombre. Unidad con aquellos que fueron elegidos en Él antes de la fundación del mundo y unidad con Él. Unidos con el Creador del universo. Cuando un príncipe está buscando una novia, que también más probable va a ser su reina un día, su lista es larga de aquellas que desean ser escogidas, pero de hecho no son escogidas, pero quieren ser escogidas. Pero luego está la que es escogida, la que sigue a ser la novia, y luego ella será una princesa. Y la mayor parte del tiempo terminará siendo una reina. Y todo el mundo conoce el honor y el privilegio que es dado a aquella que es escogida. Y a lo que se reduce es que la elección del príncipe, no importa lo que los candidatos traten de ganarse su favor, es la elección del príncipe. Así que piensen en eso por un momento, amigos. Jesús nos expresó en algunos de sus mismísimas últimas palabras a los discípulos y a la iglesia que habría de venir, que es su deseo ser uno con su iglesia. Es uno de sus más grandes deseos. Y así que ora por eso. Él merece que toda oración sea contestada. ¿No es así? Él ha vivido su vida para todos los demás y ahora está pidiendo, al parecer por primera vez, algo para sí mismo. Este es su deseo. Su deseo es ser uno con su iglesia. Así que ora por ello y dice, no solo ser uno con mis discípulos elegidos, sino con aquellos que creen en mí al oír mis palabras a través de ellos, todos aquellos que vendrán después. Así que él ha visto los primeros de su cuerpo, cuando él los atrajo a sí mismo por su palabra, él ha visto la primera parte de su iglesia entrando en manifestación. Y él va a atraer a todo el resto de su cuerpo por medio de su palabra a sí mismo, pero no lo veremos en un cuerpo físico hasta el rapto de la iglesia. Pero oirán su voz, conocerán su voz, otros no seguirán, creerán en él también, creerán en la misma palabra que los discípulos creyeron, y él quiere que una unidad exista en ese cuerpo que de hecho es mayor que lo que existía entre él y sus 11 discípulos, sus 12 discípulos, antes de que se fuera a la cruz. Él quiere una mayor unidad que la que tenía con Pedro antes de ir a la cruz. Lo que vimos con esa unidad, Pedro tenía un deseo, pero Pedro también no había sido cambiado. Y Pedro, en ocasiones, de hecho, estaba trabajando en contra del plan de Dios. Así que tiene que ser una mayor unidad que esa. ¿Ven ustedes? La unidad por la cual él estaba orando no podía existir hasta después de que la pena por el pecado fuera pagada hasta que su espíritu fuera enviado de regreso a la iglesia. Así que esta unidad no es posible sin él. Así que pudiéramos ver hacia atrás, como muchos de nosotros sin duda lo hemos hecho, y lo admitiré, yo mismo lo he hecho en la infancia de mi caminata con el Señor. Yo he mirado hacia atrás y pensé, ¿cuán grande hubiera sido haber sido uno de esos discípulos que caminaron con Jesús de Nazaret? Y de alguna manera, ¿saben? De alguna manera obtuvieron algo más grande que cualquiera de nosotros podemos obtener, porque ellos caminaron con él. Y esa es la razón por la cual ellos podían tener semejantes ministerios y tal propósito y tanta unidad. Y por eso vimos tanto ocurriendo en el libro de los Hechos, pensaríamos. Pero no es el caso. Ellos tenían que creer en él, así como ustedes y yo, morir a sí mismos, ser justificados, ser santificados, y luego tenían que ser llenos de su espíritu, así como ustedes y yo. Y recuerden que Pablo ni siquiera estaba numerado entre aquellos que caminaron con Jesús. Así que no puede ser algo que requiere que andemos cazando con él o cazando con él, o pescando con él o estando con él en carne. Eso no va a producir la unidad de la cual estamos hablando. Sí, hubiera sido agradable caminar con Jesús de Nazaret, que estuvo caminando por ahí en un manto de una sola pieza. Pero eso no produciría la unidad que está disponible a nosotros esta noche. ¿Se dan cuenta ustedes de que sus hijos que están viviendo en esta hora son llamados a una unidad con él, que es la mismísima exacta unidad que estuvo en la temprana iglesia pentecostal? Es la misma unidad que tenía con Pablo, que tenía con Pedro, que tenía con Marcos, que tenía con Lucas, que tenía con la iglesia temprana. Y recuerden que la mayoría de ellos gozosamente murieron una muerte de mártir por Jesucristo. No estoy diciendo que no lo hicieron felizmente. Los otros no tuvieron que morir de esa manera, pero los que lo hicieron contentamente porque estaban unidos con él. Así que sabemos que debemos primero nacer de nuevo de su espíritu y luego debemos elegir ya no vivir para nosotros mismos, sino vivir para él. Y eso es lo que nos permite comenzar a mezclarnos con él y luego mezclarnos con unos con otros, porque no es posible que estemos unidos con él y continuar viviendo nuestra propia vida conforme a la voluntad de nuestra propia carne. Todos nosotros, sin duda alguna, teníamos grandes planes antes de que nos pusieron un altar enfrente de nosotros y tropezamos en él y como que interrumpió nuestro plan. Yo Ha sido tanto tiempo, yo ni siquiera recuerdo cuáles eran mis planes, pero sí sé que la vida que resultó después de que me rendí a él no era algo que yo me hubiera imaginado alguna vez, así que no era algo que estaba en mi plan. Y estoy agradecido por eso. Así que es imposible de que nosotros nos combinemos con él y que estemos unidos con él y continuemos a vivir nuestra propia vida de acuerdo a, ¿saben?, lo que queremos de esta vida. En otras palabras, después de la voluntad, conforme a la voluntad de nuestra propia carne, no es posible estar unidos unos con otros si no estamos primero unidos con él. Y la medida de nuestra unidad con él también será la medida de nuestra unidad con el cuerpo místico. No podemos estar más cerca unos con otros que lo que estamos con él. Y esa medida crece a medida crecemos y maduramos como creyentes en él. Y ya que no todos estamos naciendo de nuevo del Espíritu al mismo tiempo, ni siquiera nacemos físicamente al mismo tiempo, mucho menos espiritualmente. Todos, por tanto, estamos creciendo en diferentes tiempos, estamos siendo dados a luz en diferentes tiempos y crecemos a diferentes pasos, como muchos crecen más rápido que otros. Algunos encontrarán unidad con él y con miembros del mismo cuerpo más pronto que otros lo harán. No significa que otros no. Solo significa que unos lo encontrarán primero y luego serán ejemplos para otros. Pero su oración no fue de que algunos de nosotros estuviéramos unidos. Su oración era de que todos aquellos que creían en él, que tuvieran esta mismísima unidad. Así que esa unidad existe, no importa cuál sea el grado, no importa cuál el nivel de madurez, correcto. Él quiere esa unidad. Y yo estoy aquí para decirles esta noche que su oración será contestada. Él no estaba luchando en el huerto con esperanza de que esto iba a suceder. Eso no era de lo que se trataba la lucha. La lucha era no hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad del Padre, la cual es completa y total unidad. Quiero decir, ¿cuál de ustedes, si no conocían pecado, cuál de ustedes quisiera volverse pecado? Si nunca se hubieran separado del Padre, ¿cuál quisiera estar separado de él? Si nunca han hecho nada malo y lo van a llamar diablo y sus propios discípulos se van a volver contra ustedes y la nación a la cual fuiste enviado se va a volver contra ustedes. Las estrellas van a voltear su espalda. El sol va a rehusar brillar. ¿Cuál de ustedes quisiera hacer eso? ¿Cuál de ustedes quisiera ir al infierno cuando no lo merecen? Pero él eligió ir en esa ruta. Ahí es donde estaba la lucha. Ahí es donde la victoria estaba. Así que su oración fue de que todos los que creen en él tuvieran esta mismísima unidad. En el pacto de Abraham confirmado dice, ahora, ¿qué hacemos cuando recibimos el Espíritu Santo? Tomamos la vida de Dios dentro de la nuestra. ¿Es correcto eso? ¿Qué? Combinamos la propia vida de Dios con la nuestra. Somos hijos de Dios porque sacamos de Dios el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. ¿Qué hace eso? Nos prepara entonces para el cambio. Nos prepara para el cambio al cambiarnos de gloria en gloria. Así que, ¿nos damos realmente cuenta esta noche, amigos, de que Dios tiene cosas que desea, que tiene necesidades, que tiene deseos? El que puede hacerlo todo, el que conoce todo, el que nadie puede contestar, ir en contra de su voluntad. ¿Qué pudiera él querer o necesitar? Pudiéramos decirlo esto, de esta manera. ¿Qué le das a alguien que lo tiene todo? Él, de hecho, no lo tenía todo aún. Suena como una gran contradicción, ¿no es así? Él quiere el amor de ustedes expresado. Uno de sus deseos más grandes es ser uno con aquellos que fueron elegidos en sí mismo antes de la fundación del mundo, aquellos que son elegidos para ser sus hijos, sus retoños. Pero piénsenlo. Su deseo es unirse con aquellos que son de carne mortal, frágil humanidad, pero engendrados por él, por la palabra y espíritu. Y por aquellos que son engendrados de él, él quiere que todos estén unidos juntos como uno también. Y por aquellos que son engendrados por él, deben unirse con él primero para poder unirse unos con otros. Así que para que esto ocurra, primeramente, tiene que haber el mismísimo deseo en nosotros, corroto, para que busquemos esta mismísima unidad con él y con el cuerpo místico. Dios tiene que poner ese deseo en uno, porque si no está ahí, ¿cómo va a suceder? Nos damos cuenta de que esto es así porque todo hombre nacido conforme a la carne empuja a Dios alejándolo, corre de Dios, trata de esconderse de Dios, quiere hacer lo que todos quieren hacer en vez de que se les diga qué hacer. Así que si Dios no nos diera el deseo por la unidad y si Dios no tampoco cambió algo que estaba en nuestro corazón, no sería posible para que nosotros fuéramos uno. Ahora, así que imagínense un hombre hablando con la que iba a ser su esposa, qué tipo de hogar es que él quisiera tener. Ahora, uno hace una afirmación así en el día en que estamos viviendo, dicen chauvinista. ¿Qué de ella? Es lo primero que uno oye, correcto. El hombre expresa su amor por ella. Él le dice qué es que está buscando en una pareja. ¿Es justo eso? De eso se trata el cortejo. Si no están de acuerdo, muy bien. Váyanse por sus caminos separados. Pero el matrimonio no es algo que uno prueba y espera uno que funcione. Espera Así que le expresa lo que está buscando en una pareja, le expresa a ella, y si esa mujer verdaderamente ama a ese hombre, tendrá el deseo en su corazón de ser el deseo que está en su corazón. Amigos, aquellos que se llaman por el nombre de Cristo, son sin excusa cuando se trata de saber cuál es su deseo en su corazón por su iglesia. Y algunos dirán, bueno, ¿qué de mi deseo? ¿Qué de lo que yo quiero que él sea? ¿Qué de lo que yo quiero? Y el que ellos hagan esa pregunta muestra que su deseo no es satisfacer el deseo de él, es ser servidos. Cuando un pecador es atraído a Cristo, cuando un pecador acepta la sangre como su perdón, Cristo no dice entonces, bueno, ¿qué quisieras que yo llegue a ser para ti? Estoy tan agradecido de que él no hace eso. Estoy agradecido de que él no es vacilante. Si él fuera a cambiarse a la medida para cada uno de nosotros, entonces, ¿cómo sería posible alguna vez que nosotros seamos uno, el uno con el otro? Aún si bajo esas condiciones uno pudiera ser uno con él. Así que por eso solo los verdaderos elegidos de Dios pudieran ser uno con él y ser uno con unos con otros, porque no son unos con las denominaciones, son uno con la misma palabra. No 50 diferentes sabores de Jesús, uno, la palabra manifestada. Así que vimos que el primero de esta nueva raza, nuestro Redentor, nuestro Señor, él fue uno con el Eterno Espíritu Dios. Como nos dice la Escritura, fue uno en el pecho del Padre y luego fue expresado, primero como Logos, y luego se hizo carne, expresado al mundo, expresado a su iglesia. Y vimos que el deseo del Espíritu Dios era de que su voluntad fuera hecha en la tierra a través de su Hijo unigénito. Y su Hijo dijo, solo busco hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Así que fue el gran deseo del Hijo hacer la voluntad del Padre. Así que lo que Jesucristo desea de ustedes y de mí esta noche es la misma cosa que el eterno Espíritu Dios desea del primero de la nueva raza. Así que si Él vivió su vida completamente para hacer la voluntad del Padre, entonces ¿por qué pensaríamos nosotros que es una carga vivir nuestras vidas completamente para hacer lo mismo? El problema que tenemos hoy, amigos, es de que muchos quieren aceptar su perdón, pero pocos quieren hacer su voluntad. Y para cubrir este problema que sobresale, para cubrirlo, lo que hacen es redefinir quién es Él, y luego adoran ese Dios de su imaginación. Ellos desean que Él se una con ellos y haga la voluntad de ellos para su vida personal en vez del sentido contrario. Así que cuando nos vemos a nosotros mismos, que su deseo de ser uno con nosotros, su deseo de ser uno con aquellos que Él eligió de dentro de sí mismo, es un gran deseo. Pero nos vemos a nosotros mismos y vemos que tan frágiles somos. Nos vemos a nosotros mismos y vemos que tan débiles somos, tan llenos de errores. Vacilamos. Y si son como yo, pensamos, ¿cómo puede existir alguna vez esa unidad que Él desea con tan frágiles seres mortales? ¿Cómo puedo yo? ¿Qué tengo yo que ofrecerle? Él conoce todas mis debilidades. Él conoce lo que ha sido pasado a través de los genes de mi papá y los genes de mi mamá a mí. Él sabe eso, las cosas que no son agradables a Él. Él sabe cómo he sido manchado y herido y amoratado y desfigurado aún. Antes de que Él llamara mi nombre para venir a Él, yo vine a este mundo hecho un desastre y me hice peor. Y Él sabe eso. Así que, ¿cómo pudiera aún ser posible de que unidad alguna vez exista en un justo, santo, omnipotente y eterno ser como un ser frágil, mortal, como yo mismo? Y sin embargo, Dios no permite que ninguna de esas cosas lo desanime. En vez dice, mi deseo es ser uno con mi pueblo. Y yo lo voy a llamar por mi nombre. Así que Jesús oró por nosotros, por los suyos, y su oración ciertamente va a ser respondida. Dejen de verse a sí mismos, amigos. Mírenlo a Él. La cosa es que hay algo en ustedes que vale ser amado. Ustedes simplemente no lo saben cuando han nacido de la carne, pero cuando nacen del Espíritu, eso no va. Él no va a morir por un montón de tontos, como oímos el domingo. Lo que Él intercambió, por lo que cambió su sangre, es más valioso para Él que su propia sangre. Así que simplemente no lo vemos inmediatamente. Así que Jesús oró por ello, Jesús lo va a obtener. Y también podemos estar asegurados esta noche, amigos, de que si este es su deseo, entonces tiene que haber aquellos que han nacido de Él que tendrán el mismísimo deseo o no va a funcionar. Y por esto es que no va a funcionar, porque si pudiéramos aún estar de acuerdo en ser lo que Él quiere que seamos. Eso soy yo como bautista. Yo estoy de acuerdo. Esto dice tu palabra, ok. Yo no entiendo mucho de esto aún. Ni siquiera me gusta algo de esto porque no lo entendía, por supuesto. Pero yo estoy de acuerdo en ser eso. Y así que tratamos de manufacturarlo. Digamos esta noche, por causa de argumento, que uno pudiera manufacturarlo. Digamos que pudieras hacerte lo que Él quiere que seas, lo cual no puede, pero digamos que pudieras. Todavía no tendrías el deseo de hacerlo. Así que, ¿qué tipo de matrimonio sería ese entre el novio y la novia? Aquí está el pueblo que están de acuerdo en ser lo que él quiere que sean, pero no tienen el deseo de serlo. Hay iglesias hoy que se les da un montón de reglas y se les dice, hagan esto y son salvos, hagan aquello y son cortados. Y así que tratan de hacer lo que está en el libro de reglas para que no sean desechados. Pero no están contentos y están viviendo en temor. Vamos, amigos. Y ustedes necesitan decirme, quieren decirme de que el Dios del cielo quiere ese tipo de relación con su novia iglesia. Quiere esclavos. Quiere que alguien le sirva que no quiere servirlo. No, el deseo tiene que estar ahí. Él no quiere un matrimonio por escopeta, donde el papá dice, vas a casarte con mi hija, sin importar qué. Él no quiere una esposa que no tiene el mismo tipo de deseos que él tiene. Así que se encargó de eso antes de la fundación del mundo. Él los eligió en él. Ustedes fueron elegidos en él. Tienen el mismo deseo, o lo tendrán. Todo depende de dónde vinieron ustedes. Algunos pondrán su familia natural primero. Y amigos, no estoy diciendo de que no deberíamos de, respetar nuestra familia natural. Estoy diciendo que algunos ponen su familia natural primero, no importa qué hagan, y sostendrán lo que están haciendo como si es algún tipo de última muestra de virtud. Oh, mi familia viene primero, la mía también, pero mi familia es la familia de Dios. Ahora Jesús no hizo eso. Jesús no le dio tratamiento preferencial a su propia familia. Y el padre de nuestra fe, Abraham, él no puso su familia natural antes de los deseos de su Hacedor. Él puso a Dios primero. Y ustedes no pueden caminar con él y poner ninguna otra cosa primero en sus vidas en vez de él. Y no pueden estar unidos con él si quieren estar unidos con algo más. Es simplemente una elección. Y que alguien diga que no es justo, yo pienso que es totalmente justo. De que alguien diga eso no es justo, ok, déjenme preguntarles esto. Yo puedo elegir casarme con mi esposa y aceptar con eso todo lo que eso involucra, o no. Pero lo que no puedo elegir es no entregarme completamente a ella y luego esperar unidad entre nosotros. Es mi elección. El problema hoy es que la gente está haciendo elecciones. Lo hacen una y otra, oyen eso una y otra vez. Es mi elección, es mi elección. Hacen la elección y no quieren vivir con su decisión. Así que no puede ser una unión que es unilateral. Si ustedes verdaderamente han sido llamados a caminar con él y unirse con él, tendrán los mismos deseos que él tiene. Así que no va a ser una dificultad. Ustedes querrán caminar con él. Así que no puede ser una unión unilateral. El matrimonio no puede ser la esposa haciendo todas estas cosas y el esposo solo siendo alguien que toma y no hace nada. Esa no es un... Tampoco, y Dios sabía esto. Piénsenlo por un momento, amigos. Dios sabe que tiene que haber cambios para que una unión acontezca. Ustedes saben eso. Así que Dios hizo el primer cambio en sí mismo para que nosotros pudiéramos ser uno con Él. Ahora, no cambió su naturaleza o carácter. Él no se comprometió, pero Él cambió de ser el Dios del universo, el objeto de adoración, a llegar a ser hombre para mostrarnos qué tan determinado está en hacer que esto funcione. Ven ustedes, Él no permaneció como el Dios del cielo y luego dictó a todos nosotros que todos vamos a tener que cambiar primero para ser su novia. para poder ser su novia. Él sabía que eso sería una situación sin esperanza. Así que Dios hizo el primer cambio al llegar a ser uno de nosotros. Ahora, él no cambió su naturaleza, pero sí cambió su lugar de morada y se volvió sujeto a la misma carne frágil mortal al cual ustedes y yo somos sujetados. Y él dijo, yo voy a hacer este cambio en mí mismo primero para que yo pueda venir y pueda conocerlos y puedo sentir lo que sienten y puedo pensar lo que como piensan y puedo relacionarme como ustedes se relacionen. Yo estoy dispuesto a hacer el cambio primero para que entonces pueda mostrarles. Yo vengo a encontrarme con ustedes como un mortal. Yo me llegaré a ser como ustedes y luego lo único que pido de ustedes es que estén dispuestos a llegar a ser como yo. ¿Cuál es el lado de pérdida en eso? Él se baja a sí mismo como para llegar a ser como nosotros, para que nosotros podamos ser elevados a ser como él. ¿Cómo estamos siendo robados en este trato? Si los hombres estuvieran dispuestos a cambiar un poquito por sus esposas y si la esposa estuviera dispuesta a cambiar un poquito por su esposo, nunca hubiera divorcios, nunca hubiera abogados de divorcio y toda la industria que viene con eso. Si Dios está dispuesto a cambiar, entonces no nos lastimará a nosotros hermanos para cambiar por nuestras esposas y no lastimará a nuestras esposas para que cambien para su esposo. Muchos dirán, así es como soy a su pareja. Tú sabías cuando te casaste conmigo, tómalo o déjalo. Pues yo no estoy cambiando por nadie. Pero cuando ves matrimonios que han soportado las altas y bajas, de la vida, uno ve que los dos a los cuales uno está viendo ahora son más uno que lo que alguna vez lo fueron. Ya no son dos individuos. De hecho, uno ni siquiera habla de ellos como Jen and Doug o Joel o Susan. Ya no es Joel nada más, no es Susan nada más, es Joel and Susan. Es casi solo una palabra. Joel and Susan. ¿Recuerdan? Ben y Jen. ¿Cómo funcionó eso? Pero funciona. Comenzamos absolutamente con diferentes metas en la mente. Yo ni siquiera, como dije, no puedo recordar cuáles eran mis metas. Pero recuerdo cuáles eran las de ella y sus metas eran ir en una diferente dirección en la que yo planeaba ir. Teníamos diferentes cosas que nos gustaban y cosas que no nos gustaban. Pero entre más estamos juntos y mientras permanezcamos flexibles, más ya no se habla de nosotros como individuos, pero se habla de nosotros como uno. Jóvenes, tal vez sea difícil para ustedes creer ahorita, pero llegará un tiempo cuando ustedes van a un restaurante y su pareja ordenará, yo quiero esto y lo quiero medio cocido, yo quiero esto de este lado, de aquel lado, pues esto y lo otro. Y el mesero está escribiéndolo todos estos pequeños detalles, y luego dicen, ¿qué quiere, señor? Lo mismo, ¿realmente cocinado igual? Sí. Escucha atentamente, quiero lo mismo, tamaño, lo mismo, pasan por todas las cosas, se pudiera haber ahorrado mucha energía. Yo sabía lo que estaba diciendo cuando dije que quería lo mismo. Cuando yo tenía 25 años, no sabía eso. Si yo dijera que voy a comer lo mismo y luego viene, y yo no sabía que te gustaban los pepinos en encurtido. Y cuando yo digo que es lo mismo, no es solo conmigo, es lo mismo con ella. Cuando decimos que queremos lo mismo, sabemos lo que estamos diciendo. Así que pasa de él y ella a ellos. Yo sé que la política del mundo está tratando de usar esos mismos nombres, pero los están aplicando ellos y a un individuo y no a un verdadero esposo y esposa de lo que es la idea de Dios de sobre una unión. Y así que cuando esos individuos pasan por ellos, están mostrando que tienen una unidad con un demonio porque se están refiriendo a sí mismos y la legión de diablos con la que están unidos. Pero cuando nosotros decimos ellos, estamos hablando de tres: Cristo, un esposo y una esposa. Y ellos son uno. Y esa es la forma de unidad que Dios está buscando. La unidad que el mundo de políticas está buscando no es la unidad por la cual Jesús oró. Así que solo tengan en mente aquí esta noche, amigos, de que Dios cambia primero para poder descender y vivir entre nosotros y expresarse a nosotros, expresar cuáles son sus deseos a nosotros, y luego está esperándonos que cambiemos para llegar a ser como Él. Y si verdaderamente naces de nuevo de su espíritu, ese es tu deseo. Eso es lo que es tan maravilloso al respecto. Cuando es solo religión, tú dices, ¿llevará a Jesús solo? ¿Soportará la cruz solo? Voy a soportarlo. No, realmente no me gusta, pero lo haré. Es una dificultad tan grande. Pero cuando naces del Espíritu, te das cuenta, sus deseos son mis deseos. Quiero ser como Él. Sus caminos son correctos. Sus caminos son justos. Sus caminos son el camino. Yo quiero poder voltear la otra mejilla. Yo quiero poder vencer. Yo quiero ser manso. Quiero ser humilde. Quiero ser manso, suave. Quiero ser amable. Quiero ser dador, dadivoso. Ese es tu deseo. No fue tu deseo cuando viniste a esta tierra, pero es tu deseo cuando naces de nuevo de arriba. Así que Él cambió primero, pero ahora está esperándolos a ustedes y a mí para cambiar también, para ser como Él. ¿Y adivinen qué? Adrián, Él sabe que no vas a cambiar de la noche a la mañana. Él está conforme con eso. Él no está viendo hacia abajo y diciendo, ¿sabes qué? Tú sabes lo que quiero y está frustrado porque no sé eso totalmente. No, simplemente me voy. Así no es Él. Él sabe que no vamos a cambiar completamente de repente. Así que pacientemente espera de que cambiemos al pasar el tiempo, sabiendo cómo nos veremos cuando ese último cambio ocurra, manteniendo eso delante de Él. Hay cosas de nosotros que no son agradables a Él, no son agradables a nosotros. Pero Él pacientemente espera que seamos cambiados de gloria en gloria hasta que finalmente tenemos la misma gloria que el Hijo tuvo con el Padre antes de que el tiempo comenzara. Ahora, no, Él es un comprometedor, sabemos eso. Y hay ciertos cambios que deben ocurrir en el principio de nuestra caminata con Él. Si no, tienen que morir y rendirse a Él. No estamos ni siquiera en la carrera. Así que hay cambios que ocurrirán y deben ocurrir muy temprano, pero hay muchos cambios que van a tomar toda una vida. Así que primero nos mostró qué tan determinado está de hacer que este matrimonio funcione al condescender a nuestro nivel. Realmente necesitamos pensar esto bien, porque quiero decir, este es una, diciéndolo en forma leve, fue un muy drástico cambio para que Él llegara a ser uno en nosotros. Sí, Él está esperando que nosotros cambiemos también, pero nuestro cambio, piensen en esto esta noche, amigos, nuestro cambio no es ni siquiera tanto como el cambio de Él lo fue. Ven, Él caminaba entre los ángeles, Él caminaba entre los arcángeles y los serafines y querubines. Algunos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Santo, santo, santo. No había pecado en su presencia. ¿Se pueden imaginar eso? Él vivía en absoluta perfección. No había tensión, no había hambre, no había enfermedad, no había tentaciones. No había dedos fríos o dedos de los pies calientes. ¿Por qué es? Yo sé, creo que puedes tener dedos de los pies fríos también. Usualmente son los dedos de tus pies calientes y tus manos frías, ¿no? Ustedes tienen un diferente matrimonio que yo. Ninguna tristeza, dolor de corazón, ningún sueño perdido, ninguna debilidad, ninguna queja. Así que él dejó un lugar que era completa y total adoración, obediencia, perfección, felicidad, para andar en un mundo donde muchos lo despreciarían. Para andar en un mundo donde él frotaría hombros con su enemigo, porque su enemigo fue desterrado del cielo. Y su enemigo tiene acceso a este mundo. Así que él lo echó del cielo y ahora eligió descender y frotar hombros con él y con los ángeles que cayeron con él, para andar en un mundo que absolutamente apesta en ocasiones. ¿Y por qué hizo eso? Él quería mostrarlo a ustedes y a mí qué tan lejos estaba dispuesto a ir para hacer que esta unión funcionara. Eso debería de animar a cada uno de nosotros esta noche. Debería de animarnos en nuestros matrimonios. Deberíamos de ser animados a ir un poquito más adicional. Vale la pena, amigos. Así que él hizo el primer movimiento. Y la razón por la cual él se movió primero es porque él quiere ser uno con nosotros. Él quiere ser uno conmigo. Él quiere ser uno con su iglesia. Ahora, los profetas por todo el tiempo nos expresaron en grados variantes y varias medidas el corazón de Dios, pero no fue realmente hasta este último día, no coincidentalmente, que el tiempo de la boda del Cordero y la esposa del Cordero, que él eligió declararnos su corazón en una medida que nunca antes había sido expresada a nosotros. Él envió a un amigo fiel a expresarnos los mismísimos sentimientos y deseos, los mismísimos propósitos de Dios, su propósito en ser, que previamente estaba escondido de nosotros, escondido de sus ángeles aún, en la parte de atrás de su mente. Ven ustedes, en el cielo, él nunca expresó su corazón a ningún otro ser, pero él esperó hasta que después cambiarse a sí mismo para llegar a ser uno de nosotros. Expresó, para expresar su propio corazón a nosotros. Él esperó hasta que pudiera probarnos. Yo sé cómo te sientes. Yo no solo te estoy diciendo eso. Yo no solo soy este ser vaporoso que está en otra galaxia. Yo sé cómo te sientes porque yo viví como tú lo haces. Yo respiré como tú. Yo estuve hambriento como tú. Fui tentado como tú. Yo sé lo que es una quemada del sol. Yo sé cómo es estar cansado. Yo sé cómo es encarar la tentación del pecado. Eso es lo que lo hace tan precioso para nosotros. La religión te dará a un Dios que no tiene sentimientos. La religión te dará a un Dios que está muy allá en alguna parte, que es perfecto. Y estás esperando encararlo un día. Y si eres honesto contigo, mismo, y solo tienes religión, sabes que serás rechazado cuando lo veas. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Así que él nos envió un amigo para expresarnos sus mismísimos sentimientos. No solo hice esto y hice aquello, pero así es como me sentía. Esto es lo que quiero. Este es el pensamiento detrás de lo que tú llamas una ley. Este es el entendimiento. Aquí está el propósito. Así que no estamos siguiendo un Nuevo Testamento esta noche, que es una repetición de que harás y no harás. Para mí, lo siento, me maravilla que la gente puede salirse con la suya, con llamarse una iglesia del Nuevo Testamento, mientras tratando de vivir bajo una ordenanza del Antiguo Testamento, tratando de vivir bajo cosas que deben de hacer y cosas que no, que hay un tipo que puede ir detrás del velo, que es probablemente el pastor, un tipo. Así que él sale y les dice lo que Dios dijo. Nadie más tiene acceso. Esos días han pasado, amigos. Ese no es el pacto del Nuevo Testamento. Él no vino y nos dio una versión actualizada de los 10 mandamientos. Estoy llegando a alguna parte aquí. Así que en el cielo, él nunca expresó su corazón a ningún otro ser en el cielo, sino que esperó hasta después de cambiarse a sí mismo para llegar a ser uno de nosotros, viviendo entre nosotros, para luego expresarnos su mismísimo corazón. Él no vino con un refinamiento más adelantado, más reglas, más penas por romperlas. Es Dios queriendo que sepamos la mismísima esencia de su ser, que conozcamos su propósito, queriendo que conozcamos sus deseos y queriendo que nuestro deseo sea el deseo de Él. ¿Es eso pedir demasiado? Yo no creo. Él quería enseñarnos cómo amar como Él ama, expresar el carácter de Dios en carne, que es su carácter. Y así que Dios primero tomó un profeta y le mostró cosas que estaban en la parte de atrás de su mente, cosas que Jeremías nunca vio, cosas que Isaías nunca vio. Ellos nunca supieron estas cosas. ¿Qué pueblo más bendecido somos hoy? Dios expresándonos su mismísimo corazón, mostrándonos cuáles son sus deseos. Estamos sin excusa, ¿no es así? Y luego preguntándonos, Él quiere que lo que Él desea esté en nuestros corazones. Y con ese pensamiento, vayamos un poquito más adelante y terminaremos. No terminaremos esta noche. Lucas capítulo 17, versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, los fariseos están diciendo, muy bien, no estamos pensando aquí, se supone que tú eres el Mesías, ¿dónde está el reino? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, no puedes verlo. En inglés dice observación. Versículo 21, ni dirán, helo aquí o helo allí. Aquí está la torre fuerte, aquí está el trono, aquí están las murallas, aquí está la ciudad en el cual ese reino está situado. Aquí está la parte, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. En inglés dice, dentro de vosotros. Hombre, eso es radical. Eso es la última cosa en el mundo. Ellos no vinieron esto venir. Nadie vio esto venir. Los profetas de la antigüedad que profetizando tuvieron vislumbres de eso, pero aún sus propios discípulos estaban buscando algo diferente. ¿Qué cosa más extraña que él les dijera, ellos pensaron? Ellos estaban buscando que un reino viniera que sería aún más glorioso que el reino que David y su hijo Salomón tuvieron. Ellos estaban buscando, tenían en su mente que la política de alguna manera estaría involucrada y que habría violencia y enforzamiento y sucesivamente. Bueno, si este es el hijo de David, si este es el Mesías, entonces ciertamente él edificará un reino aquí en la tierra como lo hizo Salomón y David, pensaban ellos. Pero Jesús les hizo saber, amigos, él dijo, el reino que estoy edificando ahora entre vosotros no va a ser un reino que pueden observar con sus sentidos naturales. No va a ser un reino que viene por observación. No es ese tipo de reino. Este reino va a ser un reino que está dentro de vosotros. Esa palabra dentro significa adentro, dentro de uno, en medio de uno o en tu alma. Un reino que está en tu alma. El reino de Dios en tu alma. Bueno, entonces eso, sabemos que tienen que haber reglas, tiene que haber acuerdos, tiene que haber maneras de conducirnos en este reino, tiene que haber deseos del rey, tiene que haber una manera de que el rey se comunique con sus súbditos. Sí. En el mensaje unidad dice, escuchen atentamente, 1 Corintios 4:20 dice, el reino de Dios es su palabra hecha poder. Aférrense por unos dos minutos más, ¿ok? El reino de Dios es su palabra hecha poder. Si quieren describir eso, 1 Corintios 4:20, el reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. ¿Cuál es el reino de Dios? Está dentro de ustedes. El reino está en ustedes. Y cuando la palabra entra allí, ¿qué llega a ser la palabra? ¿En qué comienza este reino? Se vuelve en poder, haciéndolo decir exactamente lo que dijo. Déjenme leer eso de nuevo. El reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. ¿Cuál es el reino de Dios? Está dentro de ustedes. ¿Dónde está? Está en ustedes. El reino en ustedes. Y cuando la palabra entra ahí, que la palabra se vuelve en poder, haciéndola decir exactamente lo que dijo. Así que esto es lo que hace la palabra diferente en la vida de un creyente en comparación a alguien que está citando la palabra. Ven ustedes, no es solo decir lo que dice la cinta o diciendo lo que dice las escrituras. El reino ahora está dentro de ustedes. No están buscándolo, lo llevan dentro de ustedes. Bueno, yo simplemente digo lo que dice la Biblia. Yo solo digo lo que dice el pastor. Bueno, eso puede ser así y eso puede estar bien. Pero si es hasta ahí a donde llegan, pueden hacer eso y todavía estar perdidos. Pueden citar a Moisés, pueden citar a Jesús, pueden citar a Pablo, pero eso no es el reino. El reino es la palabra de Dios hecha poder en ustedes. Es la palabra viviendo de nuevo a través de ustedes. Él estaba citando 1 Corintios 4:19, lo voy a leer aquí. Dice, pero iré pronto a vosotros, y dice Pablo, si el Señor quiere, y conoceré. No las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Pablo está diciendo, van a haber muchos envanecidos intelectuales que les van a citar esto, aquello y lo otro. Y dice, yo no voy a ir a ustedes de esa manera. Yo no voy a ir envanecido. Pero vengo a ustedes con poder. Porque el reino de Dios no consiste en palabras. Espera un momento. No es móvil, sino en poder. No es solo logos. Perdón, no solo logos. No solo discurso, no solo palabras, no es solo palabra hablada. Es el poder de Dios hecho manifiesto. Ese es el reino de Dios. Y un Dios que no puede hacer lo que prometió hacer, amigos, no es un Dios que vale la pena servir. Y eso suena como una afirmación horrible que hacer. Pero mi Dios puede hacer lo que dijo que haría, y mi Dios sí hace lo que dijo que haría. Mi Dios es poder, mi Dios es un Dios viviente, y su palabra que yo reverencio es una palabra viviente, y hará por mí esta noche lo que hizo por Pablo, lo hará por mí esta noche lo que hizo por Pedro, él lo hará por mí esta noche lo que hizo por Agabus, Antipas, al hermano Branham. Él lo hará por ustedes esta noche, lo que él ha hecho por mí. Lo hará por sus hijos, lo que él ha hecho por ustedes. Estoy aquí para decirles esta noche que el reino de Dios está vivo. Cuando decimos, venga tu reino, estamos diciendo, venga, que permite que venga en mí, que tu voluntad sea hecha en esta tierra como en el cielo. No es una discusión teológica, no es una curiosidad que está abierta para discusión, para debate. No es, yo pienso esto, ¿qué piensas tú? Es poder. Y cuando Dios manifiesta su palabra, esa es la interpretación. Cuando Dios lo hace, eso debería determinar toda discusión. Lo que él quería decir por lo que dijo es lo que hace. ¿No están contentos esta noche, amigos? Él es el mismo poder hoy, ayer y para siempre. Porque es la misma palabra, ayer, hoy y para siempre. Es la palabra hecha poder. Una cita más, terminaremos aquí esta noche. De hecho, dos del mismo mensaje, unidad, párrafo 189. Estoy persuadido de que muchos de nosotros, amigos, hemos recibido el Espíritu Santo, pero hemos recibido suficiente Espíritu Santo en nosotros para llevarnos a un lugar donde no queremos robar, mentir, no queremos robar, no queremos hacer nada, pero Dios quiere llenar toda fibra de su iglesia. Él quiere llenar tu pensamiento. Él quiere llenar tu mente. Él quiere llenar todo poquito de ustedes. Solo hacerlos completamente muertos a sí mismos y al propio pensamiento de ustedes, tan rendidos en Dios, al punto de que su palabra simplemente vive a través de ustedes. Esa realmente es la clave. La clave es recibir su palabra y saliendo y haciéndose a un lado. La palabra es poder. No tenemos que ayudarla, no tenemos que entrenarnos con ella, no tenemos que luchar esperando de que Dios lo haga. Estamos orando por el hermano Juan, espero que él lo haga. Solo tenemos que tomarlo a su palabra, creerlo y hacer lo que él dijo que hiciéramos y luego su palabra se echa a poder. Escuchen, yo no soy el que está en juicio, su palabra lo está, pero él hará lo que dijo que haría. Hasta que su palabra está viviendo a través de ustedes. Ustedes no saben, conocen nada más que la palabra de Dios. Simplemente quédense con su palabra, es vida. Mis palabras son vida, dijo Jesús. Él colocó con ellas maestros creyendo la Biblia, profetas que dicen la verdad, que dicen que muestran la misma profecía que por la edad que ha hecho, se está mostrando vivo entre ellos, confirmando su palabra, el reino de Dios es la palabra de Dios hecha poder. Déjenme decir eso de nuevo. Así que estas citas están en las notas. Probablemente no les di la última versión. La última está ahí. Déjenme decir eso de nuevo. Él se está mostrando vivo entre ellos, confirmando su palabra, el reino de Dios, es la palabra de Dios hecha poder. Párrafo 209. Aquí estamos en el tiempo del fin, viniendo del este, del oeste, del norte y del sur. ¿Qué estamos haciendo? Preparándonos para ese rapto. Estamos manteniéndonos firmes por unos minutos. Escuchen esto. Todo el mundo se está preguntando cuál es el secreto del rapto. Aquí está. Y es tan humilde, es tan sencillo. Y pasa por encima de sus cabezas. Todavía estoy buscando. Tiene que ser supercalifragilístico, expialidoso. Tiene que ser algo tan sorprendente, y el tipo más inteligente del mensaje tiene que decirnos. Eso no sería justo, ¿no es así? Aquí estamos en el tiempo del fin, viniendo del este y del oeste, del norte y del sur, que estamos haciendo, preparándonos para ese rapto, preparándonos, manteniéndonos firmes por unos minutos, En los ojos de Dios solo son unos cuantos minutos, manteniéndonos firmes por unos cuantos minutos hasta que toda fibra sea llena del Espíritu Santo. Entonces ella subirá. Oh, está llamando a su pueblo, juntándolo a sí mismo en la verdadera unidad con sí mismo, porque es su único Santo Espíritu. Por medio de un Espíritu somos todos nosotros, todos individualmente bautizados en un cuerpo, colectivamente el cuerpo de Cristo, y Jesucristo viviendo con su Espíritu en nuestra carne, está viviendo, sirviendo a la iglesia y haciendo las mismas cosas como una señal, como un emblema al mundo que estamos en los postreros días preparándonos para un rapto. ¡Oh, cuánto lo amo! ¿Ustedes no? Alguien diga, alabado sea el Señor. Pongámonos de pie. Preparándonos para ese rapto. Sosteniéndonos firmes por unos cuantos minutos hasta que toda fibra sea llena del Espíritu Santo. Amigos, esa parábola de ir, de eso, tengo el bautismo, de eso se trata todo. Tengo el bautismo del Espíritu Santo. Necesitas más. No necesitas más para sellar tu alma. Tu alma está sellada. Recibe más aceite porque se va a requerir más de su Espíritu para tomar el rapto. ¿Cuánto? Hasta que sea llenado. Estamos un cuarto más bajo. Eso no va a funcionar. Tienes que estar lleno. Tenemos que estar buscándolo cada vez que nos juntamos. Más de ti, Señor. ¿Qué queremos decir cuando oramos, cuando cantamos? Más de ti, más de ti. Eso es lo que queremos decir. Más de Él, menos de nosotros. Muchas veces es simplemente más asunto de que menos de nosotros para obtener más de Él. Podemos llenarnos tanto de nosotros mismos. Creyentes llenos del Espíritu Santo, nos podemos llenar tanto de nosotros mismos que no hay más espacio para obtener más de Él. Pero necesitamos ser recordados. Menos de mí, para que pueda tener más de ti. Sin duda alguna, todo mundo quiere más de Él. Pero ¿qué de la parte de menos de nosotros? Amén. Esa es la única manera en que podemos tener verdadera unidad, ¿correcto? Es si todos estamos yendo con el mismísimo. Tenemos los mismos deseos, motivos y objetivos, el mismo poder. El reino viviendo dentro de ustedes, el mismo guiándonos, el mismo dirigiéndonos, el mismo trayéndonos convicción. Más de Él. Inclinemos nuestros rostros. Padre, mientras meditamos en estos pensamientos esta noche, Señor, sabemos que estamos acercándonos el día aquí, en menos de una semana, en que el mundo mira y declaran que es el día en que tu Hijo fue enviado a la tierra, en que tu Hijo nació de una virgen. Por supuesto, sabemos que eso rompería los tipos y sombras, rompería el patrón. Sabemos que la vida comienza en la primavera, y sabemos que fue en la primavera que los pastores estaban en el campo, y fue en la primavera que cada uno no estaba viajando en la primavera era cuando eran numerados para impuestos y cosas, y sea eso como sea, no estamos aquí para pasar tiempo preocupándonos con eso. Por lo cual estamos agradecidos esta noche, es que sí enviaste a tu Hijo. Sí vino a la tierra. Él sí vivió por nosotros y murió por nosotros y oró por nosotros para que fuéramos uno. Así como Él fue uno contigo y que tú serías uno con Él, que seamos uno con Él y contigo. Y unos con nosotros. Sé que esa oración va a ser contestada, que eso se vuelva tal realidad en nosotros, Señor, que se vuelva tal realidad. Si no sabemos eso, si todavía te estamos sirviendo por temor, si hay ansiedad en nuestras vidas o preocupados si vamos a apostatar o esto va a suceder o aquello va a suceder, ayúdanos, Señor, a simplemente rendirnos completamente a ti. A entregarnos completamente a ti, Porque una vez que hayamos hecho eso, está completamente fuera de nuestras manos. Nuestra vida está en tus manos. Y tú prometiste, Señor, tú dijiste que harías esta obra. Tú comenzaste esta obra, terminarás esta obra y harás todo en medio de eso. Padre, si nuestro deseo no es el tuyo, que llegue a ser eso esta noche, Señor. Si nuestro corazón no ha sido cambiado, cambia nuestro corazón, Señor. Confiamos, Señor, que ese es el caso y yo no quiero tomar eso por sentado o por dado. Esta noche, Señor, todos tenemos que venir de la misma manera, todos y cada uno de nosotros. Señor, hubo un tiempo en mi vida en que tenía otras ambiciones, tenía otras metas, tenía otros pensamientos. Estoy tan contento, Señor, de que me llamaste un día. Estoy contento de que me atrajiste a ti mismo y me empezaste a darte a conocer a mí. Estoy contento de que cambiaste mis deseos, cambiaste mis quereres. Y Padre, no hay nada en este mundo que se pueda comparar con lo que ya has hecho por mí. No tienes que hacer una sola cosa para mí, por mí, para que yo declare qué maravilloso Dios eres. Y Señor, si no hubiera ningún cielo, pero que absolutamente lo hay, y si no hubiera cielo y no hubiera promesa de una vida después, vale la pena servirte en esta vida. Es la única paz que puede ser hallada, el único verdadero amor que podemos alguna vez experimentar, el único verdadero gozo viene de ti. Y estoy tan agradecido en saber eso esta noche. Estoy tan agradecido que me llamaste a una unión, no solo a mí, pero, Señor, a todos los que estaban en ti antes de la fundación del mundo, que fueron manifestados aquí en la tierra, Padre. El enemigo nos enterró tanto, tan profundamente, que no reconocíamos quiénes éramos. Y aún si no estuviéramos tan profundo, todavía no sabíamos quiénes éramos. Pero el diablo pensó, si los pudiera enterrar tanto y cubrirnos con la inmundicia del mundo y lastimarnos y evitar de que tú nos encontraras, o tal vez causar de que tú nos miraras y dijeras, yo no quiero eso. Pero tú conoces quiénes son los tuyos, Señor. Tú sabes dónde toda semilla estaba plantada. Tú sabías la hora, el tiempo, la temporada en que vendrían. Tú sabías qué palabra enviar para despertarlos. Tú sabías qué se requeriría para traerlos a ti. Así que, Padre, estamos tan agradecidos esta noche. Has hecho todo esto por nosotros. ¿Cómo pudiéramos rehusar rendirnos a ti, decir, Señor, que tu voluntad sea mi voluntad, que mi voluntad sea la tuya, que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo? Ciertamente todos tenemos una voluntad natural y ciertamente nuestra carne deseará esto, aquello, lo otro. Algunas veces la carne es débil, a la carne le gustaría evitar cosas en vez de encararlas algunas veces. Pero, Señor, en el alma, nuestro deseo es ser uno contigo. Nuestro deseo es servirte con todo nuestro corazón. Nuestro deseo es agradarte, Señor, no solo en parte, pero completamente. Nuestro deseo es hacer la voluntad de nuestro Padre. Te agradezco, Señor, por poner ese deseo en nosotros. Te agradezco, Señor, por llamarnos para que pudiéramos responder. Ahora, Señor, ayúdanos a todos y cada uno de nosotros, Señor, mientras vemos hacia ti. Ayúdanos, Señor, a estar en expectativa para ver el reino de Dios en poder, en carne. Que no estemos buscando aquí o allá. Que no estemos buscando, viendo alguna cierta iglesia o alguna organización o alguna persona. Que estemos viendo hacia la persona de Jesucristo. Que estemos buscando ese reino en nuestros propios corazones. Y, Señor, ese reino está unido. Hay un cuerpo místico y hay una unión mística y una unión invisible en ese reino. Y todos somos tus súbditos. Nacimos todos por un espíritu, una doctrina, una fe, un Cristo, un bautismo, un Dios en todos y por todos. Padre, como dijimos, mientras nos acercamos a este fin de semana y la parte temprana de la siguiente semana, muchos en el mundo estarán celebrando tu nacimiento, estarán adorándote. No fuimos llamados a celebrar, sino que fuimos llamados a adorar, y adoraremos desde el fondo de nuestro corazón. No queremos hacerlo solo una vez al año, sin embargo, queremos hacerlo todo el tiempo. Padre, que ellos vean ese reino hecho poder en todos y cada uno de nosotros. Algunos de nosotros estaremos viajando, Señor, a diferentes lugares. Ya sea que viajemos o no, estaremos alrededor de amigos o amados y otros que nos importan, que no están caminando contigo aún o no están caminando contigo como deberían de hacerlo. Que ese reino esté desplegado, que tu mismísima naturaleza y carácter, que tus mismísimos deseos sean expresados a través nuestro. No tenemos que decir nada, solo permitir que ese reino sea hecho poder, permitir que sea vivido en nosotros, que eso hable a otros. Queremos que otros te vean, Señor. Queremos que otros te oigan. Queremos que otros te conozcan. Y, Señor, como oraste y dijiste, no solo mis deseos, mis discípulos nada más, sino que aquellos que crean por aquellos que son enviados, que crean sus palabras, que eso se repite en este día, Señor, que eso continúe hasta que el último entre. Concédelo, Señor. Qué privilegio es servirte. Qué privilegio es conocerte. Señor, es simplemente sobrecogedor y tremendo, más allá de toda creencia casi, que tú, el gran creador del cielo, quisiera unirse con nosotros, pero sabemos que es verdad, sabemos que estás viendo algo que nosotros no vimos al principio. Quizás no lo vimos por un tiempo, pero estamos empezando a ver más lo que colocaste en un cuerpo y lo que estás atrayendo a ti mismo. Que cada uno sea animado, Señor, que cada uno sea fortalecido. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea su nombre. In the night.